En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Bienvenido al programa Queremos Saber, nuestro programa informativo. Para nosotros es un placer tener ya en esta sala de prensa a Daniel Mantero, teniente de alcalde de Cultura, ya que todo lo que estamos hablando tiene mucho que ver con el esfuerzo, el trabajo y sobre todo la coordinación en todo lo que viene siendo la programación, que poco a poco hemos ido sumando desde, bueno, pues 15 días que llevamos aún escasos de esta festividad de la Navidad. Así que, antes que nada, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Menchu. Ahora que venimos corriendo de un acto a otro, es que estáis al pie de la noticia continuamente. Desde aquí os felicito nuevamente, lo hago siempre, pero es que es muy bonito saber que siempre hay una voz que le transmite a nuestros vecinos las cosas que se hacen en Huelva, ¿no?
Bueno, y como sabemos también con la mascarilla aún cuesta más trabajo el movernos. Pero sí es verdad, Daniel Mantero, teniente alcalde de Cultura, que bueno, acabamos de pasar a un 15 días recientes de esta festividad de las Navidades, marcadas además por ese centenario de la cabalgata onubense, muchísima animación en las calles, muchísima afluencia de público. ¿Qué balance hace el ayuntamiento?
Bueno, pues estamos muy satisfechos. Es verdad que empezamos la Navidad con muchas expectativas de normalidad casi. Se nos fue torciendo con el tema de la llegada de la variante Omicron, que nos ha fastidiado un poco el fin del año. Pero bueno, hemos resistido, hemos modificado la programación cada vez que hemos podido, siempre atendiendo a las autoridades sanitarias, que son las que marcan en Andalucía, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la que va marcando las directrices. Nosotros nos hemos adaptado a todo lo que hemos podido. Hombre, eso nos genera un estrés añadido, porque cada día cambiaba la circunstancia y cada día había nuevas medidas, pero es verdad que lo hemos seguido rigurosamente. Y también, bueno, pues hemos querido que la vida siguiera funcionando. En cuenta que la Navidad tiene un componente muy vinculado a la emoción, a los niños y a un poco a la magia que producen unas fechas que todos, en cierto modo, nos enternecen y nos llevan a otros tiempos más familiares, más de infancia, que no se pueden perder del todo. Había niños que no conocían la cabalgata de Reyes, ¿no? Niños más pequeños que no recordaban. Y hemos hecho un esfuerzo, digo, destaco la cabalgata de Reyes porque era la actividad más numerosa, la actividad más gorda, ¿no? La actividad más compleja de montar, sobre todo cuando teníamos y queríamos celebrar una actividad que cumplía 100 años, ¿no? Y que no queríamos dejar pasar ese centenario sin cabalgata tradicional, ¿no? Hemos hecho la cabalgata más larga de España, hemos hecho la cabalgata casi con más horas en la calle y a la misma vez, pues, hemos tenido que pues ajustarlo todo para que se pudiera hacer con seguridad, ¿no? Y yo creo que, bueno, salvo que aparezca algún dato especial que diga que sea que ha habido un incremento de casos por la cabalgata, yo lo dudo. Yo creo que la vida en esos días, pues sí, en sí, genera contagios, pero bueno, pero que no creo que lo hayamos contribuido nosotros con la cabalgata, y eso es algo que a la misma vez se contrarresta con la felicidad inmensa de esos miles de niños que se echaron a la calle a ver a los Reyes y que nada más que viéndole la cara de ilusión, cómo se iluminaba la cara, pues estaba todo apagado, ¿no?
Todo el mundo además mantenía esas medidas de seguridad y sobre todo esos caramelos que nos endulzaban el momento, que no dejaban ni uno en la calzada.
Es verdad que es curioso. Yo desde que me hice cargo de la Concejalía de Cultura tenía muy claro que lo primero que quería modificar de la cabalgata de Reyes, que son muchas cosas las que quiero modificar, ojo, que poco a poco, bueno, ya me he quedado solo un año para hacerlo, si no nos devuelve la confianza a los ciudadanos, pero son muchas cosas las que hay que cambiar. No podíamos tener una cabalgata de los años 80 en una ciudad que ya no es la del año 80. Es verdad que incluso desde las plataformas donde van las carrozas, me encontraba con plataformas de 4 metros. 4 metros ya no se ve ni en el pueblo más pequeño de la provincia más abandonada. Eso ya era una cosa muy antigua. Estamos modificándolo. Este año han salido ya 3 nuevas carrozas de 8 y 10 metros. Y cada año vamos a ir aumentando ese parque móvil, entre comillas, ¿no? Para que el año que viene pues tengamos 3 o 4 nuevas más y vayamos al final poniéndolo pues a los tamaños habituales que en una capital de provincia se merece para poder poner volúmenes y diseños más atractivos y más grandes y que quepan más niños también y hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero si había algo que a mí particularmente como ciudadano me fastidiaba cada año eran esos terribles caramelos duros. Que es verdad, hombre, que sí, que tiene su encanto y que lo tenemos asociado a toda la vida, pero que se podía mejorar, ¿no?, manifiestamente. Y, bueno, yo creo que lo hemos conseguido este año. Hay que decir que el caramelo era de una calidad estupenda. Además, créeme, que te lo digo de verdad porque lo hemos sacado a concurso, lo hemos examinado el caramelo y realmente es de muy buena calidad. Además, estaban recién hechos, con lo cual no es que estuvieran en un almacén 2 años, sino no, que pueden, yo creo que es el caramelo más sano, dentro de que un caramelo evidentemente no es lo que recomendaría un nutricionista, pero es el caramelo más sano que hemos pasado, por supuesto sin gluten, sin lactosa, bajo en grasa. Y yo creo que la respuesta ha sido tal, pues que los servicios de limpieza nos han agradecido no tener que recoger tantos restos por la calle, ¿no?
Acabamos, como decimos, de pasar esa programación navideña y acabamos de estar en la presentación oficial de lo que viene siendo el cartel, el que será el anunciador, ¿verdad?, con ese pregón de la festividad de nuestro patrón, San Sebastián. Como decimos, es también, bueno, pues aquí vamos de salto de mata, salto de mata. Ahora viene también la festividad del patrón, que hacía ya un año que se nos había quedado desierta.
Sí, nosotros sin un solo día de descanso, yo solo digo yo desde aquí mi reconocimiento a mi equipo de cultura, que bueno, que el concejal no tenga un día de descanso va en su sueldo, pero es verdad que el equipo de cultura, los profesionales que tengo alrededor también merecían un descanso y no lo van a tener, no lo han tenido. Hemos terminado cabalgata y el día siguiente estábamos ya pensando en San Sebastián. San Sebastián que, bueno, pues que ha tenido ahí varios días de incertidumbre, no sabíamos si podíamos, si la cosa iba peor, ¿no? Bueno, parece ser que todo se está por lo menos allanando y vamos a poder salir con las medidas de seguridad adecuadas a que nuestro patrón vuelva a la calle 2 años después. Saldrá la procesión, encargada por su hermandad de estudiantes, y nosotros haremos una programación cultural paralela, pues que también hemos hecho una ligera modificación, porque parezca un poco más segura y lo sea, y que nos, con la que queremos volver a la vida festiva, me refiero en cuanto a festividades asociadas a la cultura. El último festival musical asociado a unos festejos que se hizo con normalidad fue San Sebastián, y el primero que se va a volver a hacer vuelve a ser San Sebastián. Es verdad que va a tener razón eso de que San Sebastián era el patrón de las pandemias, pero bueno, confío en que sea el comienzo de un año en el que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad, ¿no? La clave está en nosotros, Mencho. Yo voy a aprovechar el micrófono que me brinda. La clave está en nosotros. Seguridad, buen comportamiento y, sobre todo, vacunación. No me cansaré de decirlo. Vacunación. Los hospitales están llenos de gente que llega con más problemas que los demás, principalmente son no vacunados. Yo invito, por favor, un acto de generosidad por los demás. Si queda alguien sin vacunar, que tiene dudas, que se vacune, por favor. Porque yo creo que así solo esa es la manera que tenemos de solucionar todo esto.
Pero también todo lo que está en la mano del Ayuntamiento de Huelva, pues también se pone en base a esa seguridad. Por eso esta carpa, que está como todos los años, se va a poner en marcha en el Parque Alonso Sánchez, va a tener, bueno, pues unas características especiales.
Sí, vamos a poner una carpa, porque es verdad que en enero hay que poner una carpa, porque si no te congelas de frío y puede llover, las cosas como son. El patrón nuestro es en enero y eso es innegociable. Y hace frío. Y allí en el Parque Alonso Sánchez, pues hay una temperatura, es verdad, que está en una hondonada, con lo cual la temperatura es, si cabe, aún más fría. Hay que colaborar para que haya mejor ventilación y no hacerlo al aire libre. Por tanto, vamos a disponer de una carpa grande, grandísima, como ponemos siempre, solo que esta vez siempre va cerrada, que eso favorecía que fuera un ambiente más cálido en otros tiempos, pero en este caso vamos a eliminar las paredes para que sea algo, nos quitará el techo, pero será más aireada, pues para facilitar la ventilación.
Bueno, y como siempre, una programación musical intentando agradar a todas las edades y a todos los gustos.
Sí, es muy difícil que con 2 días y medio de concierto podamos agradar a todo el mundo y cubrir a todas las edades. Pero, hombre, yo creo que si comenzamos ya la programación de conciertos con San Sebastián y la continuamos con Colombina, si va todo bien, y con la cinta, pues siempre yo creo que todos los estilos musicales van a encontrar su hueco en ellos, ¿no? Vamos a empezar con un concierto de una banda mítica, que tiene un público muy determinado, pero que me estoy dando cuenta cuanto más pasan los años, pues que es mayor ese sector de público, ¿no? Camela, ¿no? Una banda que en los 90 era bastante residual, lo escuchaba un determinado grupo de personas, pues que se fue viralizando, haciendo cada vez más famoso, haciendo su ámbito cada vez más amplio, y hoy en día se ha convertido en una banda de culto, ¿verdad? Incluso hasta los que hace 20 años, yo de confesar, yo no escuchaba música de Camela, incluso me parecía algo como, ¡ay, Camela! Pero con el paso de los años le vas cogiendo el rollo y va descubriendo que detrás de eso hay un talento musical innegable, y ahora pues se les respeta mucho más que hace 20 años. Y ahora en esta gira de 26 aniversario, 25 más 1, como le han llamado, por el año de la pandemia perdido para todo el mundo, pues están llenando los estadios y vamos a tener el honor y privilegio de tenerlos en Huelva el viernes 21.
Exactamente. de esa noche ya emblemática para todos aquellos, bueno, fans, forofos, o por, como tú dices, o que poco a poco se han unido a esa tecnorumba y la han hecho también suya, parte de ellos. Y, por supuesto, va a haber como dos sesiones, ¿no?, todos los días, viernes y sábado, me refiero, en ese fin de semana.
Sí, va a haber dos bandas invitadas y una sesión de DJ. El día 21 comenzamos con Camela y a continuación, cuando acabe Camela, subirán al escenario uno nubense, Maki, junto con María Arte, su pareja artística, bueno, pues que continuarán con un estilo similar y que presentarán su nuevo trabajo. Es una mezcla, pues, también de flamenco, pop, tiene de todo, de latino, bueno, es un artista que está, es emergente, que está consolidado, que tiene un público cada vez más grande y que está haciendo un trabajo muy bueno. De hecho, incluso creo que tienen hasta una canción conjunta con Camela, que es que probablemente, pues, a lo mejor la interpreten en la noche del día 21, ¿no? O sea, será un concierto detrás de otro y acabaremos con una sesión de DJ, con el DJ onubense Miki Rodríguez, pues ya, pues hasta las 3 de la mañana, que es el día que es la hora en la que ponemos ya el fin a cada jornada.
Pasamos, si te parece, al sábado, porque el sábado nuevamente, pues otro estilo.
Sí, el sábado cambiamos el estilo porque, claro, no podemos repetir con tan pocos días, pero el sábado hacemos un guiño al mundo de la música indie con la banda que probablemente sea de las que están más en forma actualmente en el panorama indie nacional, como es Triángulo de Amor Bizarro, una banda pues que sin duda está causando gran expectación el tenerlo en Huelva gratuito, hay que decirlo, todo gratuito, porque no es habitual que una banda de este nivel te lo encuentre gratis en ningún sitio. Lo vamos a tener aquí para abrir la noche del sábado 22 a las 10 de la noche para a continuación tener otro concierto de otra banda mítica que también llevaba mucho tiempo detrás de ella y que queríamos haberlo tenido antes en Huelva, pero la pandemia nos lo ha impedido, como es SFDK, ¿no?, el grupo de hip hop sevillano con Acción Sánchez y Satu, que pues que sin duda arrastra legiones de seguidores, que esperemos que se puedan disfrutar de ello en la carpa el día 22. Terminaremos también con una sesión de otro DJ onubense, Wave Trip, que terminará, pues, como decía antes, a las 3 de la mañana.
Pues el domingo música indie, hip hop y, por supuesto, pues esa sesión de DJ, pero eso sí, siempre para acompañar a la procesión del patrón, que ya será el domingo sobre la 1:30. Bueno, pues después de esa procesión se le da ahora su sitio a esas voces onubenses, 100% onubenses.
Sí, totalmente onubenses, y bueno, también lo son Maki, también lo son los DJs, tenemos bastante presencia de onubenses en el cartel. Sabes que yo siempre trato de que haya una presencia importante de artistas onubenses, y lo he dicho mil veces, no por cuota de onubenses, no por el hecho de ser onubenses, pueden subir un escenario, es que soy de Huelva, no, es que son buenos artistas de Huelva, porque los tenemos iguales o mejores que en el resto de España, afortunadamente. Y estarán con nosotros dos artistas, tres artistas en este caso, es Rocío Juelos, que empezará, pues ya te digo, a la 1:30 cuando llegue el patrón, porque sabes que estos conciertos se asocian, se hacen a mediodía, porque se asocian también al momento en el que la Hermandad de los Mutilados pues ofrece un plato típico de Huelva, como es la haba con choco, y todo el mundo pues termina, digamos, culmina la celebración del fin de semana del patrón escuchando música más vinculada a nuestra tierra, y en este caso pues serán Rocío Juelos, Rocío Horta y Juan Carlos González, son de Huelva los artistas que, bueno, pues pondrán un poco más esa música más tradicional, más nuestra, más cercana, más vinculada a la tradición del patrón.
Bueno, pues eso es para disfrutar lo que viene siendo la festividad de nuestro patrón San Sebastián. Por supuesto, lo que seguimos, también hay tiempo para la programación musical, pero también para cumplir con lo religioso. Así que quien quiera, pues también que vaya el día 19, ¿verdad?, en el Gran Teatro con el pregón. Y luego, bueno, pues el tradicional triduo y esa procesión el día 23, domingo, tras la función principal. Pero tenemos también que hablar más de cultura, Daniel, porque no nos olvidamos de que ya desde inicios del 2020, aproximadamente por julio, bueno, pues se han ido poniendo en marcha una programación variada y muy exclusiva de acuerdo con esa Huelva Ciudad Cultura. ¿Qué balance haces de la trayectoria antes de iniciar lo que tenéis ya preparado en este próximo semestre?
Bueno, yo estoy muy satisfecho con la programación de Huelva Ciudad Cultura. Es verdad que es un programa que pasa bastante desapercibido, un programa que está un poco muy sectorizado en un grupo de intereses como es el sector de la cultura, pero que, bueno, en lo que respecta a mi área, estamos plenamente satisfechos. Es verdad que los artistas de Huelva, sean del nivel que sean, sean artistas profesionales o sean emergentes o sean personas que se quieren acercar al arte por primera vez, han encontrado en este programa pues un aliciente importante, porque les estamos trayendo a los mejores profesionales de cada ámbito a Huelva, mediante un sistema de matrícula y de selección de los propios profesores, pues pueden ser entre comillas, agraciados, no es la palabra agraciado, pero pueden ser incluidos en una enseñanza que en otros sitios, en otras ciudades, de forma privada, vale verdaderamente caro. O sea, yo he hecho cursos con directores que han venido aquí, los he hecho en Madrid, y me ha costado 400, 500 euros la matrícula por las mismas horas que hacemos aquí gratis, y además me he tenido que ir a Madrid con el consiguiente gasto de hoteles, AVE, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros queríamos, poner al alcance del onubense que no quiere o no puede permitirse irse fuera, pues esa formación, porque aquí no somos menos que nadie. Y eso, si nosotros somos gestores de unos recursos públicos, tenemos que hacerlo para que lleguen a todo el mundo. Y lo que el objetivo que me planteé yo con este programa es que los artistas de Huelva puedan formarse en casa y competir luego a nivel fuera de nuestra provincia, de nuestra frontera, si hace falta, con más garantía, ¿no? Porque la formación es fundamental en el mundo del arte. Sobre todo cuando esto es el mundo artístico es un mundo muy competitivo, en el que siempre te vas a encontrar a alguien al lado que está mejor preparado que tú. Las nuevas generaciones vienen pegando fuerte, y aquí tenemos que tener una cantera cultural, de creación cultural y de creación artística, pues que nos permita seguir siendo una cuna de talento como es Huelva, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo a través de estos cursos,
¿no? No solamente pensando en esa promoción del talento local o en esa profesionalización de lo cultural, sino también en fortalecer la industria que tenemos en Huelva, ¿no?
Claro, la industria cultural en Huelva hay que reconocer que hace unos años era prácticamente inexistente. Porque, bueno, es una ciudad pequeña, se entiende que es muy dependiente de otras ciudades más grandes. Es verdad que aquí había poco ámbito cultural profesional. Sí, verdad que siempre ha habido ámbito cultural a nivel amateur, a nivel de aficionados, pero a nivel profesional, ese despegue que hay últimamente en la ciudad de empresas de gestión cultural, de empresas de eventos culturales, de compañías y de artistas que están iniciando el salto a la profesionalidad, pues afortunadamente puedo decir que a lo mejor está vinculado al desarrollo cultural que estamos poniendo a cabo este equipo de gobierno en la ciudad, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Y ojalá continúe hasta el día que no estemos nosotros y siga creciendo Huelva, porque es el bien de la cultura, es el bien de la educación, de la sociedad, y una ciudad culta en el sentido de que tiene educación y que tiene actividad cultural, es una ciudad pues que progresa y se desarrolla, que es lo que tanta falta le hace a Huelva, ¿no?
Y sobre todo, bueno, pues seguir aprendiendo, como bien dices, con esos cursos gratuitos totalmente y con gran contenido.
Sí, los cursos hacemos lo mejor posible. Siempre traemos las primeras figuras, porque por lo que te decía antes, porque yo creo que hay que aspirar a lo más grande, ¿no? Nosotros vamos a tener en este semestre cursos nuevos, pues en el que vamos a tener gente como Pilar Gómez, la actriz onubense, además casualmente, pero que es una persona que tiene un premio Max, que ha sido nominado a los Goya, que es una de las actrices más punteras ahora mismo del panorama nacional, y además es de Huelva, y la vamos a tener con nosotros. Pero vamos a tener también a Maruja Torres, la escritora, vamos a tener a un coreógrafo de la talla de Ramón Oller, para dar un curso de danza, vamos a tener una directora de cine como María Ripoll, un fotógrafo prestigiosísimo como Álvaro Sanz, e Isabel Royá, una compositora de música para videojuegos, que nos va a introducir, porque cada curso lo que hacemos, Menchu, es que si hacemos un curso, por ejemplo, de música, cada seis meses que volvemos a sacar otro curso de música, pretendemos que sea para un ámbito diferente. Si ahora estudiamos la composición musical, dentro de seis meses a lo mejor buscamos al mejor profesional, como en este caso de música para videojuegos, y estamos buscando abrir todo el abanico de posibilidades que puede recibir la formación cultural, para que el interesado en algo pueda tener un poquito de especialización, por lo menos de forma gratuita, por parte de este programa. Y me consta que el sector cultural está muy contento con el proyecto, y nosotros también, de la respuesta que estamos teniendo, ¿no?
Bueno, todavía se está a punto, ¿verdad?, de aquellos que nos estén escuchando y estén interesados en esa inscripción, ¿verdad? ¿Cómo podemos acceder?
Existe una página web que es huelvaciudadcultura.com, donde aparecen los plazos de inscripción en cada curso. Y, bueno, pues son gratuitos, como decimos, y hay que rellenar, en algunos casos, en cursos que son limitados, porque, claro, evidentemente no podemos tener un curso de 50, 60 personas, porque no caben. En algunos pues son 10, 12, 14, lo que marca el profesor, y pues se hacen por una serie de baremos. En algunos es por simplemente con entrada, digamos, libre y por orden de inscripción, y en otros pues tienen una especie de prerequisitos, pues si a lo mejor van a tratar una temática que requiere el manejo de un programa informático, vete tú a saber, pues se pide los que sepan manejarlo. Lo que buscamos es especializar al que ya está metido en esta vorágine de la formación o tiene ganas de acercarse a ella, tener un contenido que le sirva realmente, ¿no?, de manera profesional.
Bueno, y todavía estamos a tiempo de acudir, porque tenemos hasta el 20 de enero, está puesto en marcha, bueno, pues ese salón iberoamericano aquí en la Casa Colón, esa sexta muestra de grafistas onubenses. Hablamos de una cultura emergente.
Bueno, yo creo que no es una cultura emergente ya, yo creo que evidentemente es una realidad, que Huelva, lo comentaba yo el día de la inauguración, yo creo que este salón de grafistas se está convirtiendo en la gran muestra de arte contemporáneo de nuestra ciudad y es alucinante estar en una inauguración de una exposición de este y ver que la edad media de la gente que participa es bastante baja, o sea que estamos hablando de que hay una generación nueva que está creciendo en una ciudad que le ofrece posibilidades de creación artística. Eso, para mí, que lo he sufrido, yo tengo 47, pero yo reconozco que cuando tenía 20 no había las posibilidades que ofrecemos ahora. Y yo, en cierto modo, les envidio y a la misma vez me refuerza el empeño que tiene este equipo de gobierno de ofrecerlo todo para la cultura, porque queremos que mañana haya cultura. Para que haya mañana cultura, hoy tenemos que apostar por ella. Y entonces ver cómo esa muestra de grafistas se está convirtiendo en esa muestra de arte contemporáneo, con unos artistazos alucinantes. Yo invito, si alguien que nos está escuchando no ha ido a verlo, que se acerque por la Casa Colón, en el Salón Iberoamericano, la primera planta del edificio de la Casa Grande, se van a sorprender, porque la edad media tiene 20, 25, 30 años como mucho, y es alucinante la propuesta que nos están ofreciendo. Yo les abro las puertas de la Casa Colón y toda la colaboración posible al colectivo de grafistas, porque como viene siendo habitual desde la primera edición, van a encontrar nosotros un aliado para seguir creciendo y, como decía, para convertirlo en un gran salón de arte contemporáneo.
Pues el talento onubense vinculado a las artes escénicas, pero bueno, acabamos de retransmitir también en directo lo que decíamos de esta presentación oficial del cartel de nuestras fiestas de San Sebastián, pero no olvidemos que a la semana siguiente ya estamos metidos en carnavales, algo que se ha tenido que retrasar también, pero bueno, que sigue adelante, ¿no?, con la misma programación.
Sí, bueno, ahí vosotros sabéis casi tanto más que yo, porque en vuestra casa se habla mucho y bien de carnaval. Bueno, la FOPA ha tenido que, bueno, pues que acomodarse a las circunstancias. Es verdad que hay grupos que mostraron pues su peligro de no poder competir con garantías en el concurso del teatro, pues porque no se están reuniendo bien para ensayar, por los motivos de la pandemia, por motivos de seguridad, de reunir a grupos grandes para cantar. Pero aún así, la FOPAGA ha decidido seguir adelante con el concurso, que bueno, que si bien se va a reducir en varios días, va a ofrecer la misma calidad que siempre, ¿no? Y nosotros desde el Ayuntamiento pues le brindamos la oportunidad de seguir contando con todo nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera, y que, bueno, si son en vez de 15 días, pues son 12, bueno, pues serán 12, lo haremos con la misma ilusión y las mismas ganas.
Pues en eso estamos. Luego disfrutamos de la Semana Santa y continuaremos con dándole normalidad a todo lo que viene siendo la programación cultural y a seguir trabajando, ¿no, Daniel, por la cultura en Huelva?
Bueno, es el empeño principal que tenemos desde el minuto uno, ¿no?, que asumí este reto, ¿no? Lo tenía muy claro. Aquí no iba a haber ni lunes, ni martes, ni viernes, ni sábado, ni festivo, que vamos a ser 24 horas, 7 días a la semana luchando por la cultura. Tenemos un alcalde que cree en la cultura, créeme que de verdad que es así, que a mí me lo está poniendo muy fácil en ese aspecto, y vamos a intentar que mientras se pueda, convirtamos en Huelva en una ciudad de la cultura, porque eso es un beneficio para todos. Una ciudad con cultura es una ciudad con vida, una ciudad con educación y una ciudad que crece siempre.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por ofrecernos tu tiempo y mostrar también ese gran trabajo, gran esfuerzo que realiza la Concejalía de Cultura por Huelva.
No, gracias a vosotros por contarlo. Porque es verdad que el esfuerzo que hacemos aquí, si no llega a los ciudadanos, no tiene sentido. Porque vosotros servís una plataforma para que la gente se entere de lo que hay y podamos participar. Cuanto más participación en temas culturales, mejor. Así que gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues gracias. Nosotros se la seguimos devolviendo al teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero. Y nosotros nada más por hoy. Devolvemos la conexión. Disfruten de un buen fin de semana. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.